De provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Yerba mañanita por 500 gramos, 1.649 pesos. Jabón líquido ala por 500 mililitros, 5.899 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Fíjense al 6 al 12 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Con Movistar Prepago, todas tus versiones están conectadas con todo. Ahora viene con 5 GB y WhatsApp gratis a 8.000 pesos todo el mes. Además, tenés 20% de crédito extra en tu recarga para usar en lo que quieras. Pedí tu chip en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 6 de 2026 al 30 del 6 de 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen. Los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
A Arrancá la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar
traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada. Radio Aficionados.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Radio Aficionados. Empezamos este día miércoles con ustedes y muy contentos, por supuesto. Están ahí ustedes del otro lado, ¿eh? Un día difícil para levantarse, pero después de la alegría que tuvimos ayer, Ale, estamos con otro ímpetu, ¿no? Todo es color celeste y blanco. ¿Cómo andas?
Buen día, Rocío. Muy bien dicho. Sí, la gente debe estar del otro lado porque festejaron claro hasta tarde, pero entiendo que han dormido lo suficiente.
Hay que ir a trabajar.
Sí, todos se prepararon.
Tenemos un dejo de cansancio, como si fuese una resaca, si se quiere.
Pero
¿no?
El dejo de cansancio, ¿por qué? ¿Es por lo que se sufrió?
Por la tensión.
Es eso, claro.
Claro que sí.
Es por la tensión.
Y después también, imagino que algunos fueron a 7:50, o a Plaza Moreno, o a dar una vuelta por ahí.
A tomar algo a un bar.
A tomar algo a un bar.
A celebrarlo, sí.
Porque se celebró muchísimo.
No, sí,
se celebró como...
Felicidad.
Y porque después de ese partido fue muy difícil,
sí.
Una remontada tan épica como hicieron, como hizo este equipo, la verdad que es para celebrar.
Es verdad, y te contagia. Vos sabés que más allá, vos contabas 7:50, más allá de las ciudades grandes donde la gente fue a los centros y demás, en los pueblitos chiquitos también. Vi imágenes de un montón de gente que sale con su auto, con su bandera. Vi un pueblito de Neuquén, salieron a caballo a festejarlo. Es hermoso.
Es que fue realmente increíble. Bueno, después vamos a estar hablando con el Rama, obviamente, del análisis del partido, de lo técnico y demás. Pero la verdad es que un partido que veníamos perdiendo 2-0.
Estábamos afuera.
Y yo creo que muchos, y debo admitirlo también, que ya me iba, estaba la haciendo la idea
la
de
mayoría.
Que, bueno, estábamos quedando afuera, pero igual estaba bien porque ya éramos campeones del mundo en el Mundial anterior.
Vos decís que ya estaba bien.
Sí, o sea, no, siempre uno quiere más. Pero no pensábamos, cuando llegó el minuto 80, digo, esto ya es muy difícil, pero no imposible. Bueno, vino el gol del Cuti Romero,
no,
dije...
yo me veía afuera, ¿eh?
Ojo, y si me vuelve a ilusionar,
sí.
Vino el segundo y dije, bueno, ahora sí.
Bueno, ahí diste con el punto. Yo creo que el segundo, de Messi, creo que es el gol que grité más en mucho tiempo... Bueno, de mi equipo no, porque hace mucho no grito goles, pero de un seleccionado nacional. Es el gol que más grité.
Yo el tercero lo grité mucho más.
¿Vos más el tercero? Yo no,
sí,
yo el segundo.
Sí, sí,
porque
el tercero
el segundo,
no va más.
El segundo nos dejaba adentro del Mundial todavía,
claro,
o al menos con la prórroga.
Claro.
Grité más ese. Aparte lo hace Messi, en el contexto que lo hace, con los egipcios que estaban como desorientados. Ese fue el que más grité. Hacía tiempo no gritaba un gol así, de pararte en el sillón y...
No, yo el tercero me paré, salté, me abracé con gente que estaba ahí.
Te abrazaste con gente, bueno.
Sí, claro. Claro,
eso es lo lindo que tiene el fútbol.
Sí. Pero bueno, ya te digo, fue una sorpresa y fue una cosa épica, porque cuando hemos visto que Argentina, no recuerdo un partido de Mundial en que hayamos dado vuelta un resultado como este.
No, es cierto. Bueno, con Francia la final en Qatar, peligró bastante la final en un momento con la ráfaga de Mbappé esa, la tapada del Dibu, fueron momentos de mucha tensión, muy arriba. Pero este de ayer, como decías vos, a los 10
creo
minutos del final, quedándonos afuera... Fue único.
Había que hacer mínimo 2 goles en 15 minutos, ¿entendés?
Era muy difícil.
Hicieron 2, hicieron 3.
Claro, bueno, tuvo también algún paralelismo porque después el Rama lo va a analizar. La tapada del Dibu a Kolo Muani se equipara a lo que fue el quite de Paredes antes del gol del tercero.
Sí. Bueno, Paredes en esa fue espectacular.
Es que fue un quite que fue casi se gritó como un gol.
Sí.
Porque era un mano a mano del delantero egipcio. Sí. Hubo muchas cosas.
El
gol anulado a ellos también, cuando el árbitro confirma que lo anula, también se gritó como un gol. Digo, cuento esto para los que nos gusta el fútbol.
Porque es un partido que tuvo de todo.
Porque tuvo de todo.
De todo.
Porque
de todo,
tuvo de todo, exactamente.
Y estamos todavía adentro y el sábado jugamos con Suiza.
Bueno, vos lo decías, un poco se ha renovado la expectativa. Realmente,
sí.
Yo ahora creo que está en carrera realmente Argentina. Sí. Más allá de que pueda pasar cualquier cosa con Suiza, que va a ser también
¿cómo
difícil.
¿Cómo no te vas a ilusionar si dan vuelta un partido de esas características?
Sí.
Donde realmente Egipto estaba bastante sólido y tenía una defensa tremenda.
Estaban
que parecía que era inquebrantable.
No,
¿no?
Las contras de ellos eran casi goles, así que
claro,
fue
que
demasiado.
Bueno, merecíamos este festejo, merecíamos esta alegría.
Estamos muy contentos.
Y me gusta mucho la canción, la nueva canción que ya me parece que la tenemos que aprender todos y todas.
Hay una cosa con esa canción, es que la adoptaron los jugadores.
Claro.
Porque ellos la cantaron en el vestuario.
Es oficial, entonces.
Exactamente. Es
¿crees que la escuchemos?
La escuchamos,
mira,
dale.
Mira, presten atención a la letra.
La cuarta estrella. Repite el loop otra vez lo mismo.
Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Esa parte me parece espectacular.
A mí la que más me gusta es ¿cuál? Argento de la cuna hasta el cajón. A mí me fascina esa parte. Lo de Wenger.
Lo de Wenger hace 32 años.
Es lo de Maradona en el Mundial de Estados Unidos,
94,
el doping.
Claro.
La música, obviamente, es No me arrepiento de este amor de Gilda.
Gilda, me encanta todo.
Creo que la hizo un chico, un influencer, que tenía el nombre hoy temprano, lo escuché en una radio colega, ahora no lo recuerdo, la hizo un influencer, pero como decíamos, la oficializó el equipo.
Ya está, listo, es nuestra.
Otamendi filtró el video, cómo la cantaron, la cantan todos, perfecta.
Espectacular.
Y está muy bien.
Es esa, Ale.
Nos
y
gusta.
Además, ya, listo, vamos por la cuarta.
Y ahora hay que meterle, qué sé yo.
Ay,
ahora hay que
no
buscar
sé.
Eso.
Qué bien, qué bien.
Va a ser dificilísimo, obviamente. Suiza va a ser difícil. Ayer a Suiza le costó un poco el tema de Colombia. Yo no lo vi el partido. Después,
vi el segundo tiempo. Sí, bueno, por penales.
Sí, los penales los vi en un teléfono ahí en el medio de un
Colombia,
cumpleaños.
Colombia erró dos penales. Bueno, se lo atajaron.
Exactamente. Uno. Sí, coincide lo que mucha gente decía. No quería que perdiera Colombia. Pero quería que pasara a Suiza.
Prefiero jugar con Suiza.
Porque preferimos jugar con Suiza. Hay una cosa con Colombia que...
Y somos el único equipo latinoamericano que quedó en el Mundial.
Sí, hay una cosa también con eso. Se ha instalado otra vez como una animadversión hacia la Argentina. No quiero decir ni odio.
¿Quién?
Todo el mundo, todos los países del mundo quieren que perdamos.
Bueno.
Se instaló como una cosa así ahora. Ayer era increíble, incluidos propios... Bueno, no en Brasil. En Brasil hubo una reivindicación hasta los diarios
hay que ver
de Brasil.
Eso también, ¿eh? No sé, hay muchos. Bueno, en Estados Unidos quieren que ganemos nosotros, claramente, por Messi, me da la sensación, ¿no? Digo, los hinchas.
No sé.
Y después,
dudo.
Bueno, tenemos a Bangladesh a favor, o sea, todo un país entero que no es Argentina, que hincha por nosotros.
Sí.
Es una cosa espectacular.
Sí.
Me encanta, porque además que esa gente tenga una alegría con lo futbolístico.
Es raro.
Es hermoso.
A mí me resulta raro eso todo. Pero
es
bueno,
rarísimo.
Está muy bien.
Pero, no sé, también hay que ver, siempre circulan, en redes sociales circula más el odio que otra cosa.
Cierto, no es propio de todo.
No
el país, decís vos.
Claro.
Hay que quedarse con eso, está bien, es una buena postura.
Claro.
Hay como una cosa también de... Han instalado la idea de que Argentina lo están favoreciendo ya desde el
Egipto
Mundial anterior.
Egipto lo instaló ayer.
El técnico haciendo el gesto del racismo.
Sí.
Fue demasiado fuerte, me pareció. Pero bueno, qué sé yo. Habrá
y
que
estaban
analizar.
Muy enojados los egipcios.
Sí, pero
estaban
es un
enojado,
Mundial que ha tenido
bueno.
un par de cosas también, como este jugador de Estados Unidos al que se le perdonó una
claro,
roja.
Claro.
Ha habido cosas más escandalosas. Pero bueno.
Bueno, un ratito lo seguimos, por supuesto, porque además vamos a escuchar los
sigue.
Testimonios
sí.
de Scaloni, de lo que pudo decir después, de su emoción y también de las principales figuras de la selección en el día de ayer.
Eso, exactamente.
¿Parece?
Hay otros títulos igual también.
Obvio,
No son muchos.
Cosas, no.
Las tapas de los diarios tienen todos la foto de Messi en andas impulsado hacia arriba por sus compañeros. Eligieron casi todos esa foto. Y hay dos o tres títulos, nada más, que tiene que ver un poco con el contexto. Así que bueno, vamos a tratar
de
compartirlo.
Sí, vamos a contar sobre todo algo que nos interesa a la provincia de Buenos Aires. Hubo convocatoria paritaria de estatales ayer y se ofreció, bueno, algo similar a lo que se había ofertado a los docentes.
Exacto.
Que es un aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% con los salarios de agosto, ¿eh? Así que los gremios lo llevaron a las bases. Yo entiendo que seguramente van a aceptar.
Tenemos la idea de que sí, que eso seguramente va a ser aceptado, como pasa con los docentes también.
Sí, que van a decirlo hoy, justamente, los docentes, después de un congreso extraordinario, así que puede haber un acuerdo por allí. Después reapareció José Luis Espert.
Bueno,
después de
ahí me anoté un par de cosas.
Año y pico, desde octubre de 2025, que no publicaba nada en sus redes sociales.
Exactamente. Bueno, ayer se presentó ante el juez Espert, pero se limitó a criticar la investigación, por un lado, y por otro lado no contestó preguntas sobre lo que tiene que ver con presunto lavado, digámoslo así, presunto lavado de dinero. La justicia tendrá que ver qué pasa con eso.
Claro, presunto porque está en investigación.
Porque está en investigación, lo de Fred Machado y, bueno, demás. Así que, pero es verdad que reapareció. Esta reaparición tiene que ver con que él ve que realmente hay posibilidades de volver a reinstalarse,
no creo que
habrá un guiño del lado de la justicia.
No, salió con un comunicado en el que dice que se presentó, que no declaró, justamente lo que vos decías, cuestionó el avance de la investigación que encabeza el fiscal Domínguez, pero recordemos que lo que se investiga es esa transferencia, enriquecimiento ilícito, la transferencia de $200,000 recibida en una cuenta a su nombre en Estados Unidos desde una empresa que está vinculada a Fred Machado.
Ahí va,
Fred Machado está condenado por fraude y lavado de activos en Estados Unidos.
Y él lo admitió, Fred Machado, recordemos eso, claro. Él lo admitió ante la justicia de Estados Unidos como forma de lograr una suerte de condenación de su pena, ¿no? O algún favor judicial. Él mismo admitió que lavaba dinero.
Claro, lavado de activos es el
delito,
exactamente. Bueno, ese es otro de los temas o novedades del día de ayer. En la cuestión económica, Milei anticipó que tiene un proyecto para apagar el Estado.
Sí, o apagarlo.
Shutdown. Es el topo que vino a destruir el Estado desde adentro.
Eso, exactamente. Shutdown es el término en inglés, lo hace el gobierno de Estados Unidos a esto. Tiene que ver con que no es que van a apagar todas las áreas del Estado. Si no hay presupuesto, si no se le aprueba el presupuesto que necesitan, sería como una forma de decir, no hay presupuesto, no se activa ningún área del Estado. No hay partidas para ningún lado. Es una suerte de eso,
¿no? De alguna manera lo viene haciendo a cuentagotas, ¿no? Bueno, claro. A cuentagotas con el desfinanciamiento de áreas clave, ¿no? Como la educación, la ciencia,
exacto,
la salud. Todas las áreas que están vinculadas a género fueron desmanteladas. Y lo que venimos contando acá en el programa, ¿no? Así que no sorprendería que de alguna manera lo termine haciendo en algún momento.
Y lo termine haciendo. Dicen que estaba mirando el partido de la selección, el presidente, ayer por la tarde en Olivos, frente a Egipto, y ahí recibió, después del partido, a Luis Caputo, a Federico Sturzenegger y a Santiago Bausili. Ahí armaron lo que están planeando. Bueno, entre otras cosas, vos lo contabas esto, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, ¿sí? Esta cosa que dicen que va a estar prohibido emitir moneda, ¿no? Al menos en el año de gestión que le queda. Y los cambios a la ley de inocencia fiscal, ¿sí? Y en el medio de todo esto apareció esta idea del cierre del Estado. Shutdown.
Tremendo. Bueno, por otra parte, también hubo conferencia de prensa ayer en la Casa Rosada. El nuevo vocero, Adrián Ravier, se refirió a la cuestión de las restricciones a los periodistas que están cubriendo. ¿Te acordás que en un hecho inédito el gobierno de Milei cerró la sala de prensa y cerró la Casa Rosada para el ingreso de los periodistas acreditados durante 20 días, ¿no? Aproximadamente. Después habilitó de vuelta el ingreso, pero no los dejan circular libremente por el edificio, que es un edificio público, que es la Casa Rosada, por los pasillos. Es una cosa, la verdad, también inédita y que atenta contra...
Que se supone que en ningún país del mundo es así.
Bueno, acá Ravier dice que estuvo investigando.
¿Qué vio? House of Cards, la serie.
Y que dice que internacionalmente no es habitual que el periodismo circule con libertad por los pasillos. Vamos a escuchar lo que
dice. A ver cómo lo dice.
Por otro lado, en relación a esto del periodismo y circular por Casa Rosada y demás... como comentamos la vez pasada, es algo que está bajo análisis, lo está considerando la Secretaría de Comunicación y Prensa. Insisto también en esto que también mencioné en la reunión pasada de que internacionalmente en las casas de gobierno no es tan habitual, como sí lo fue en una parte de la historia argentina, que el periodismo circule con libertad por los pasillos, ¿no? Es algo que está en estudio, yo proponía, porque realmente tampoco soy experto en la materia y vengo consultando cómo se manejan las casas de gobierno de todos los países del mundo, si esto es habitual, que la prensa se movilice por los pasillos. Hay distintos casos, se menciona la Casa Blanca, que tiene al periodismo en un edificio aparte, y hay otro... ¿No existe? Bueno, entiendo que sí.
Bueno, ahí hay una discusión con los periodistas,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, desafortunadas también las expresiones del nuevo vocero presidencial, Adrián Rabier.
El hombre que es austero y que va a La Pampa, viaja en,
claro,
en micro, y Johnny Viale le hace la prensa, le saca la foto y
ya
la sube a las redes.
Con un traspié, sí, cuando dijo que había que abrigarse, ¿no?
Porque claro.
No tenemos suficiente abastecimiento,
sí, por el tema del gas,
de gas, y, sí, y porque la gente no lo puede pagar.
Ahí va.
En fin, bueno, y después ocurrió otro escándalo en el día de ayer que circuló bastante por las redes sociales porque... La verdad es que es vergonzoso que pase esto en el ámbito de la justicia. No sorprende porque estoy hablando de la causa Cuadernos, que ya tiene un montón de irregularidades. ¿Cuántas acumula? Y las que no trascienden,
sí,
¿no?
Sí.
Los medios de comunicación. Una causa que ya de por sí está basada en fotocopias de cuadernos.
Te iba a decir, arranca con los cuadernos
mal.
Mismos, ¿no? Con los cuadernos que se supone que los quemaron en un asado, que después volvieron, que tenían estaban remendados. Cosas escritas encima.
Sí, que supuestamente escribió un chofer en el que
claro,
relataba a modo de crónica la
constancia,
forma en que exfuncionarios
claro,
del gobierno kirchnerista, bueno, decían, sí, habían participado en hechos de corrupción.
Exactamente,
¿no?
Y cobraban,
claro,
claro, cobraban unas prebendas y este chofer anotaba todos los movimientos.
Pero no es ese cuaderno, sino la fotocopia, porque después quemaron ese cuaderno.
Decía que lo habían quemado en una parrilla, sí, una cosa rarísima. Pero ayer fue... un escándalo.
Y además donde hubo acciones de cohecho, ¿no?
También, sí.
De coacción, digo, por el juez y fiscal. Bueno, escuchemos, porque citaron a un testigo llamado Juan Carlos Santos,
claro,
que ayer dijo lo siguiente.
Santos, podría preguntarle si trabajó en AFIP o IARCA.
No.
No, año 2018 trabajó.
No. ¿Puedo aclarar algo?
Sí.
Se equivocaron de Juan Carlos Santos.
Bueno, le pido disculpas.
Bien.
Señor presidente.
Bien. Cuando lo consultaron, cuando fue, digamos, contactado para prestar declaración en el marco de este juicio y le explicaron los motivos de la citación.
No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija, me tuve que volver para esto.
Bueno, ¿usted hizo alguna manifestación vía WhatsApp para ver si podía aclarar esta situación?
Pregunté de qué se trata y me dijeron que no me podía.
Bueno, usted dijo que es contador público y nunca trabajó en la AFIP.
En la AFIP, en DGI creo que fue en el año 79, estuve 3 días y me fui.
Perdone que me ría.
Sí, 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 es cómico.
¿Sabes,
trágico,
¿sabes a qué me hace acordar esto?
Okay.
Nosotros que trabajamos muchos años en la profesión, te habrá pasado una vez o lo habrás escuchado. Cuando la producción por ahí llama a una persona, a un invitado, accede, y se llama igual, es homónimo.
Sí.
Le pasó muchas veces a Sergio Marchi, el periodista de rock, con Marchi, el futbolista de futbolistas agremiados, ¿no? Después ya les aclaraba directamente, no, estás buscando al otro en la agenda, busca bien. Y hace poco también habían llamado a alguien, lo pusieron al aire en la tele, estaba sentado.
Y no era.
¿Te acordás? Y no era.
Y no era.
El tipo era del CONICET,
claro,
y estaban buscando a otra,
claro,
persona.
Una cosa que te pase en una entrevista,
claro,
periodística.
Claro.
Pero en el ámbito de
no,
la justicia, como un testigo.
No, una causa,
no,
tan
una
importante
causa
como esta.
Y demuestra que están citando a cualquiera, ¿no? Están citando a cualquier persona.
Sí.
Y
imagino el tipo cuando lo llamaron y le dijo a la esposa o a los hijos, no, me están llamando para declarar una causa. Y Piri, ¿por qué vos que tenés algo que ver? No, no, pero tengo que ir a cumplir con mi deber.
Es la causa Cuadernos.
Es la causa Cuadernos. Y de entrada le preguntan por la AFIP. No, no trabajo
locura.
Nunca en la AFIP. Es bueno, un delirio, en serio.
Es un delirio.
Pero bueno.
8:24 de la mañana, es momento de escuchar alguna
bueno,
canción.
Lo voy a aclarar. Ayer no me animé. Sinceramente, ayer no me animé por el miedo que le tenía a Egipto. Me daba miedo Egipto. La verdad, me daba miedo y respeto.
¿Daba miedo?
A la vez, no quería poner ninguna canción alegórica. Pero ahora que los hemos vencido y que fueron un gran rival realmente, Bangles camina como un egipcio. Dale, okay. Ahí va.
Ficcionados, porque la realidad parece guionada. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. Like an Egyptian, all the kids in the marketplace say, "Well, well, 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 walk like an Egyptian." Radio Aficionados, porque la realidad a veces parece guionada.
Bueno, le gustó a la Barinaga el tema, Grindo Recuerdo nos dice, con referencia al tema de las Bangles. Hermoso, hermoso. Y ahora suena David Bowie, que también traerá recuerdos, ¿no? Modern Love.
96. Lo que pasa y lo que viene. La actualidad de la selección al instante. Viví la Copa del Mundo.
Por la UNE.
La UNE. En la Copa Mundial FIFA 2026.
De la mañana, 33 minutos. Estamos en el 221-508-2447.
Ah, eso.
Escríbanos, mándenos mensajitos, cuéntenos cómo se despertaron hoy. Bonita mañana, ¿verdad? Deben estar todos.
Claro, cómo disfrutaron el partido.
Acá tengo un mensaje. Eso. Hola, chicos, buen día. Qué increíble fue ayer. No saben qué buenos festejos vi en el obelisco, ni bien terminó el partido. Después hubo represión en el obelisco de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Qué innecesario,
Macri,
por favor.
Macri a la altura de las circunstancias siempre.
Fabián, gracias por
gracias,
escribirnos.
Gracias, Fabián. O
sea, después hay un mensaje de Javi Taxi que ya lo vamos a poner.
Muy bien, gracias, Javi, también. Ahora lo escuchamos.
Está Ramiro Martínez aquí con nosotros y nosotras. Bienvenido. ¿Cómo
le va? Muy bien.
¿Cómo estás?
Felices, felices primero por el graf, que se vienen tardes agradables, sí. Máxima para hoy de 20 grados, lo cual eso cambia la temperatura y obviamente después...
Y ayer a la tarde estaba bastante agradable también, ¿eh?
Sí, sobre todo después de las 4 o 5 de la tarde, cuando pensé que iba a bajar la temperatura, me tocó salir y la verdad que estuvo bastante agradable, sobre todo mis hijos hicieron el entrenamiento y estaba bastante bien.
Ahí.
Creo que haber sido la emoción, la energía, el desahogo de lo que vivimos ayer. La verdad que pensaba cómo encarar una columna si hacerlo desde el rigor futbolístico, ¿no? Desde el rigor táctico de un análisis de un partido que dejó mucha tela para cortar.
O
dejarme llevar por la emoción.
¿Y qué elegiste?
Y prefiero dejarme llevar por la emoción.
Muy bien.
Principalmente porque, obviamente, tanto en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ver festejar a los nenes en las escuelas, ver 7:50, que ayer la radio tuvo cobertura, obligada. Estaba lleno de gente.
Hermoso.
En un país que está con tanta necesidad de vivir algo alegre, de desahogarse, de poder gritar, de poder abrazarse, de sacar la bandera argentina, ponérsela en el pecho o colgarla en un balcón. Bueno, creo que dejamos de lado cualquier análisis táctico para dejarnos llevar por el impulso. La tapa de los diarios, victoria faraónica, héroes, heroico.
Era un poco cantado.
Digo, reflejó muy bien lo que significó el partido. 80 minutos, creo que ni el más optimista hincha de la selección argentina se vio en cuartos de final. Un equipo que jugó muy mal.
Pero para nada.
Más allá de eso, está el campeón del mundo. Mostró sus credenciales. Fue hacia adelante y pudo dar vuelta un resultado producto del coraje, de la enjundia, del amor propio. Y yo me voy a quedar me voy a detener en Messi, que es la parada obligada, fácil, si se quiere.
Y es la bandera.
Yo creo que el llanto del final, pueden conjugar un montón de cosas. Para alguno dirá, y bueno, está transitando un momento personal un poco difícil. Jugó, creo yo, el peor partido de la era Scaloni y Messi, sin lugar a duda.
Lo que pasa es que le había errado el penal.
Sí.
Después hubo una cantidad enorme de remates que no se convirtieron en gol.
Que el arquero la sacaba.
Que la saca el arquero, que estaban los defensores ahí haciendo la...
Estaba contrariado, erró el penal. Después está debe haber en algún momento del partido de sentir que ya no es. Le cuesta sacarse una marca de encima.
Claro.
Él leyó perfecto solo el partido, decir, por acá no va, me recosté a mi lugar histórico de la cancha, que es por derecha.
Por la derecha.
Salió del radar de los egipcios y empezó
a generar... Así jugaba en el Barcelona, ¿no?
Así jugaba en el Barcelona
por derecha.
Pero me quedo con la resiliencia, porque otro normal, otro humano convencional, sabiendo todo lo que ya había ganado, hubiese bajado la guardia. ¿Quién le quita lo bailado? ¿Quién le hubiese quitado? Tiene balones de oro, trofeos. Algo dijo Henry y también Ibrahimovic, ¿no? Enalteciendo la figura de Messi. Y sin embargo fue por más. Eso habla del hambre, de las ganas, de querer, de no bajar nunca los brazos, de contagiar al resto. Tiene 39 años y corrió más que muchos de los compañeros que inclusive ingresaron en el segundo tiempo.
Lo vio todo.
Generó contagio y me dio la sensación que después del gol del Cuti todos creímos, embanderados
ahí
en Messi, de que se podía.
Ahí sí.
Ahí empezamos, ¿no?, a tener de vuelta la ilusión. Sí.
Pero digo, un tipo que ganó todo, que debe tener su casa repleta de trofeos. Exacto. Y es el tipo más amado y considerado como el mejor jugador de este deporte, va por más, aún en la adversidad y faltando 10 minutos y jugando su peor partido de la era Scaloni con la camiseta argentina, aún así fue para adelante y creo que eso refleja un poco. Y también...
Te iba a agregar, me parece que también la cuestión grupal, Messi responde a un liderazgo, ¿no?
Total.
Y creo que la cuestión de grupo, de esa garra que le pusieron al final, que va más allá de lo técnico, que yo entiendo poco y nada, porque se veía igual que estaban jugando un partido que no estaba
que no
era bueno, pero sacaron una garra, ¿viste? Que se convencieron de que tenían que darlo vuelta y lo hicieron.
Es el amor propio, es un líder que tiene un liderazgo desde otro lugar, hay diferentes tipos de liderazgo, este es un liderazgo que empezó desde adentro de la cancha hacia afuera y que fue construyendo su personalidad. Y en el final, sobre todo en el principio, en esta nueva forma de él ser el primero que va a entrar a la cancha, ustedes ven en la previa, cuando ingresa el equipo a la cancha, es Messi y todos atrás.
Es como un ejército.
Todos detrás de Messi y de su gran figura.
Exacto.
Y en el final, cuando lo vieron llorando, insisto, en este llanto donde ahí debe haber todo, ¿no? Un poco de todo, en ese contexto de no querer irse, todos tirándolo hacia arriba, cual fiesta de casamiento o de cumpleaños, ofreciéndole y agradeciéndole. Es la primera vez que Messi termina llorando un partido.
Es cierto.
Él lo explica y él lo dice en la UNE, en Radio Aficionado, ¿por qué el llanto del final?
No, la verdad que creo que es la primera vez que lloro dentro de una cancha, pero nada, mucha emoción por cómo se dio el partido, porque como dije recién, la vivimos jodida y no nos queríamos ir, no queríamos dejar de estar en el Mundial, y creo que fue un desahogo, un alivio, y bueno, al ver a mi familia, la gente, mis compañeros, exploté.
Porque la estaba pasando mal. Todos la estábamos, como nosotros, la estábamos pasando mal, y dar vuelta a ese partido fue como...
Creo que el final exploté, ¿no? Demuestra también lo humano que es. Lo humano, que le pasan cosas, que tiene sentimientos, que él mismo se da cuenta cuando el partido viene torcido, cuando él no está jugando bien, pero sobre todo en este liderazgo, de todos reunirse y sobre todo en el final del partido, el abrazo hacia él y muchos le hablaron al oído. Por ejemplo, Enzo Fernández, que también no tuvo quizás un buen partido, fue el héroe, la foto es de él, en el final, con ese cabezazo, con esa salida y con un gol que refleja lo que fue Argentina. No. El que roba la pelota es Julián Álvarez.
Claro.
En el minuto 90, después de haber corrido todo el
partido. Y además roba una pelota que era muy peligrosa, ¿no?
Muy peligrosa, para algunos fue penal, yo no vi falta, quiero aclararlo.
No, para nada.
Más allá de algún cuestionamiento, pero sale en posición de lateral izquierdo.
Exactamente.
Messi le hace la seña de que va solo Lautaro.
Al goleador.
Al goleador del Inter.
Que asiste al volante.
Tenés
al revés.
Sí, pero hay una particularidad en el gol, y ahí te muestra la jerarquía de un jugador que es delantero, que corrió 90 minutos, que robó una pelota, como dijo Rocío, peligrosa, difícil, caliente, tiene la lucidez de cambiar de frente. Lautaro Martínez en un momento respira porque la pelota se le abre, piensa, pone un centro quirúrgico para la llegada de Enzo Fernández y conectar de cabeza. Enzo Fernández fue uno de los que lo abrazó a Messi en el final. Algo le dijo al oído. ¿Qué le dijo? Lo cuenta Enzo Fernández.
Sí, le dije que todavía no era el momento para irse a casa, que gracias por ser un luchador todo el tiempo, demostrando que a pesar de las adversidades siempre tiene algo extra para nosotros, y bueno, eso, agradecerle porque al final es increíble.
¿Los emociona verlo llorar a él?
Sí, obviamente. Sabemos todo lo que él lo vive también, y sabiendo que puede ser su último Mundial, y bueno, para nosotros es un privilegio compartir con él.
¿Se la vieron negras?
Sí, no te voy a mentir, sabíamos que iba a ser difícil.
Fue difícil el transcurso del partido. Hay jugadas que son icónicas, que quedan en el inconsciente colectivo de todos, sobre todo en un Mundial donde estamos todos mirando. Por ejemplo, hubo mucha gente que se tatuó la tapada del Dibu Martínez en la final frente a Francia.
Así es.
Aquel cierre heroico de Mascherano frente a Holanda, ¿se acuerdan?
Sí.
A Robben.
Sí.
La frase del propio Mascherano, hoy te convertís en héroe.
Sí.
Yo creo que ayer otra jugada quedó y va a quedar en el inconsciente colectivo de los argentinos.
Y tiene una toma aérea esa.
Y tiene una toma aérea
para tatuarla.
Con el partido 2-2, Argentina desequilibrado, tuvo muchos problemas en el retroceso, quedando en inferioridad numérica, pero hubo un jugador que fue la figura de la cancha, que hizo un cierre descomunal, que se gritó.
La verdad que es un genio.
¿Ustedes llegaron a ver los reels de esa jugada?
Se gritó como un gol.
Sí, lo
yo lo grité como,
gol.
Como
sí,
si hubiese como sido gol. Un gol, porque era evitar justamente que haya un gol.
No, no, fue un cierre providencial, un cierre que se gritó como un gol, fue la figura de la cancha, le dio equilibrio al equipo, y esa jugada creo que va a quedar en el inconsciente colectivo de todos los futboleros.
¿Lo puedo presentar yo?
Sí.
Sí, porque estoy...
Leandro Daniel Sexo Paredes.
Esto de sexo.
Es que no hay muchas palabras para describir lo que pasamos, lo que vivimos, lo que sentimos por jugar con esta camiseta. Volvimos a demostrar que sufriendo damos la cara hasta el final, hasta el último minuto. La verdad que para mí es un orgullo ser parte de esta selección. No tengo otras palabras porque realmente es un placer. Fue una de las últimas, pero como te digo, son momentos. Uno trata de ayudar en lo que le toque. Es importante que pasamos. Creo que habíamos hecho un gran partido. Nos lastimaron dos veces donde quizás mejor nos sentíamos, pero lo importante es que se gana.
¿Hay un nivel de sufrimiento mayor a este? Digo, pasamos del de Cabo Verde a este, ¿hay uno superior a este?
Espero que no, pero no nos deja sorprender también eso. Cada vez que jugamos competiciones así, parece que si no sufrimos, no vale.
Bueno, ahí estaba, Leandro Paredes, la gran figura de ayer de Argentina, y en este cierre, insisto, que va a quedar más de... Si alguno vi por ahí que se tatuó la cara de Bielsa, sí, en
¿qué?
Esa foto... Sí, sí, viste en la sesión de fotos que Bielsa no mira la cámara. Bien. Bueno, hubo algún fanático que se tatuó. El tatuaje
sí.
está buenísimo,
sí,
pero bueno,
en
medio particular. La imagen, yo creo que este cierre, seguramente algún hincha de Boca fanático se va a terminar
tatuando.
Es como
un gladiador, ¿viste? Sí, ¿viste los videojuegos cuando se tiran así?
Y el reflejo fue el grito. Ah. El grito de guerra de cortar un avance cuando el equipo estaba con peligro de poder quedar eliminado en ese momento.
Despojándonos, hablando en serio ahora de lo pasional, que ya lo dijiste y demás, te paso una pregunta táctica, si se quiere, pero es pregunta en serio. A partir de ahora, el técnico, ¿va a seguir solamente confiando en el grupo de jugadores que pone siempre en cancha y prescindir de 10 o 12 que no pone, que no ha jugado todavía?
Sí, yo, a ver, la sensación que tengo, para encontrar un poco en análisis, a ver, comparativamente con España. España empezó con un rendimiento que va de menor a mayor y que encontró quizás todavía no su pico, porque por ejemplo la Mal no apareció en el Mundial, derrotando a una fuerza importante como es Portugal. El rendimiento va de menor a mayor. Okay. En Qatar, Argentina fue de menor a mayor, perdiendo, complicado con México, empezó a desplegar hasta llegar al fútbol total frente a Francia. Esta Argentina no evoluciona, no tiene una mejoría en el juego. Cada partido juega, no digo peor, pero no logra salir de ese pantano de dificultades tácticas, de dificultades técnicas y sobre todo físicas. Para mí el problema está en la parte física de un equipo que tiene que regular porque llega al final de los partidos muy cansado. Y no solamente uno puede medir el aspecto físico desde si corre más o corre menos. Sí, desde el choque con otro rival y perder, los goles de Egipto son claros. No hubo nunca un corte. El gol anulado, que generó mucha polémica, fueron tres jugadores a chocar y perdieron.
Con un lateral derecho. El
Dibu no está en su mejor. Todavía no nos salvó nunca. El Dibu salvo con Cabo Verde en aquel tiro libre. Es un equipo que la parte física también la traslada a la parte técnica. Un equipo que tuvo su mayor virtud en la tenencia y en la precisión en velocidad, hoy al no estar seguro de lo físico, también falla en eso, erra pases. De Paul, por ejemplo, erró muchísimos pases y varios más. Es verdad que apuesta a su grupo. El primer cambio es Lautaro o Nicolás González.
No se mueve de ahí.
Después entran los de siempre. Y hoy por hoy alguno dirá, quiere cuidar a los pibes, no es el momento. Digo, de Juliano Simeone, de Nico Paz, de Barco, ¿no? Que le pueden dar un poco de aire fresco. Cuando entró Montiel me sorprendió, ¿no? Montiel que le está costando. Y sin embargo fue asistidor en el empate de Messi. Bueno, el técnico.
¿Pero esos pibes no te dan eso físico que vos notás?
No, Simeone, yo creo que apuesta a la experiencia y no quiere en estos momentos complicados de los partidos apostar a los jóvenes pensando en, no digo quemarlos, pero quizás es el momento de que necesita respuestas del propio grupo. Lo que sí, Argentina tiene que mejorar. Mucho. Tiene que mejorar pensando en lo que viene porque ahora son rivales más complicados. Vamos a hablar de eso. En algún momento del partido, cuando hablamos de lo táctico, Scaloni es muy emocional. Es un líder que también tiene que ver con esto de el sentimiento muy jugadorista, de pensar en el grupo, de priorizar eso. Y hasta inclusive lo reveló en conferencia de prensa. Hay momentos donde la táctica queda de lado, es el amor propio.
Bueno, ayer fue una demostración clara.
Clara demostración, y no lo ocultó. Algún otro técnico puede vender un poco de humo, decir nosotros pensamos en el cambio. No, Scaloni fue sincero, manifestó y puso el corazón arriba del escritorio en la conferencia de prensa, y esto hablaba después del partido.
Necesitás ese tipo de jugadores que crean en que se puede dar, jugadores que al final que entiendan que si hoy se perdía, ¿cuál es el problema? Pero soy sincero, pero hoy mucho más. Hay momentos de un partido donde la táctica, la estrategia y todo queda de lado. Y cuando vos ves que va todo para tu lado, como no iba hasta el 0-2, cuando vos ves que la inercia es positiva, ahí vas a romper. Vamos y seguimos, porque aparte ellos le huelen, se dan cuenta de que... Y la sensación esta para nosotros a favor fue esa. Después del 2-2 es este partido, hay que intentar terminarlo antes que termine el tiempo reglamentario, porque venía la inercia positiva. Éramos un equipo que ya no miraba dónde estaba el 5 rival, dónde estaba el 8, dónde estaba... Y vamos. Al final... Yo soy convencido que el fútbol es esto. Después, sí, que está bueno que quién va con el 5, quién salta a este, quién salta al otro, pero si vos tenés todo eso, pero no tenés este amor propio que teníamos hoy, bueno, al final yo creo que el equipo creyó que se podía ganar después del empate. No tuve que decirle yo sigamos, porque lo hicieron solo. En la realidad, se dieron cuenta que el partido estaba y bueno.
No es fácil encontrar un entrenador
tan honesto, ¿no?
Que quizá la autocrítica futbolística, táctica, la deja para el vestuario y para sus colaboradores, pero decir, yo no hice nada. Es decir, otro técnico podría haber resaltado sus cambios.
No se atribuye absolutamente
ningún mérito.
Es eso.
El mérito es de los jugadores, el mérito fue de Messi de salir de la zona del centro y recostarse a la derecha. Es el empuje, es el contagio. Yo creo que la selección le pasó lo que nos pasó a todos. El gol de Cuti nos encendió y todos creíamos que podía. Vamos para adelante, lo entendieron los jugadores, creo que la gente lo entendió y lo terminó dando vuelta. Más allá del rendimiento, también te escuchaba en el arranque del programa de que hay como una especie de campaña anti-Argentina en el mundo.
Pareciera, ¿no?
Sí, sobre todo por los penales. De los últimos 12 partidos cobraron 8 penales. Yo creo que ayer el árbitro... Podemos discutir el gol anulado a Egipto, después... El penal fue penal, los goles estuvieron bien. Después hay que tener la otra lectura. En los últimos 10 minutos Argentina le movió el árbol a Egipto y le hizo 3 goles, ¿no? Y si seguía el partido le podía haber hecho otro más. También hay un mérito del campeón del mundo que tiene jerarquía por delante. Tiene esas credenciales, tiene ese bonus track como para poder ganar esta clase de partidos. Va a tener que mejorar. El próximo rival es Suiza.
Suiza.
Sábado a las 10 de la noche. Oh. Vuelve a Kansas. Suiza ayer empató 0-0 con Colombia.
Tiene media hora más de juego. ¿Eso los condiciona un poco más?
Sí, es una buena noticia porque suma y equilibra en esto que te decía de que Argentina quizás no está en su plenitud física, el hecho de tener un alargue. La eliminación de Colombia impactó duro porque Colombia proyectaba ser un equipo que podía ser rival de Argentina en cuarto de final, hasta inclusive con chances de ganarle. Ayer perdió un partido, lo termina cediendo por penales. Erra Campás un gol faltando minutos nada más. Imposible de errar el jugador de Rosario Central. Pero bueno, se dirimió en penales. Suiza va a ser el próximo rival. Es un rival de segundo orden de Europa, pero es más que Austria. Tiene jugadores importantes. Tienen la particularidad de la cautela, del orden y de saber esperar. También el hecho de que van de punto, si se quiere, en una instancia que para mí es la definitoria en un Mundial. Te define el balance definitivo de una Copa del Mundo. Si Argentina pasa y llega a semifinales, ya el balance es extremadamente positivo. Sos campeón del mundo en el último Mundial y estás entre los 4 mejores y, como decía Bilardo, vas a jugar todos los partidos.
Claro.
Obviamente quedar en el umbral de la semifinal cambia un poco el análisis, no en total porque venís de ser campeón del mundo. La verdadera final para mí es el sábado, para poder meterse entre los 4 mejores y después, Dios dirá,
después,
viene
bueno,
Inglaterra del otro lado, está Bélgica, en la final puede ser Francia o España. Lo cierto es que nadie le va a quitar lo bailado, la emoción que vivió la Argentina ayer,
bueno,
de un partido faraónico, creo que lo usaron todos, la palabra, heroico, épico.
Yo le pondría algo más argentino, porque tiene que ver con esa garra argentina.
La garra argentina.
Estás por decir huevos
no,
y no te animás.
No.
Estás
no,
a punto de decirlo.
No, no es eso, habría que buscar otro término nuevo, porque ya son medio fuera de serie.
Sí, se nos agotan.
Es amplio,
pero bueno, épico, heroico, faraónico, el nombre que ustedes quieran.
No alcanza las palabras.
Hagamos de cuenta que tenemos enfrente una tapa de un suplemento de Deportes Vacío, que cada uno le pone la foto que quiera y el título que quiera. Lo cierto es que Argentina ganó.
Los
sábado se paraliza el país, Argentina-Suiza, será otra historia y ojalá que tenga el mismo final.
Gracias, Rama.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, 8:52 de
Bloque
la mañana.
Bloque nacional. Vamos con lo nuestro.
Sí.
¿Te gustan los babas?
Me encantan.
Esto es Deléctrico, 221-508-2447. Contanos, dale, dale.
Porque la realidad a veces
parece guionada.
Peso.
era tú. Soy el héroe de Marte. La bruja bebida. Soy el héroe.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar.
Hasta las 10.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Buen miércoles, Ro, Ale querido. Caminando con un equis.